¿Alguna vez te has preguntado cómo los productores e ingenieros consiguen tanto volumen a la vez que mantienen la profundidad y el punch? ¿Te has preguntado cómo hacer que el kick en el dembow golpee lo más duro posible? ¿Te has preguntado qué tipo de procesos los ingenieros de mastering aplican cuando trabajan con producciones de Urban? Mi invitado en el episodio de Notas de Audio de esta semana es Facu González, un ingeniero de mezcla y mastering con créditos como María Angelique, Juicy Bay, Natalia Lagunza, Lia Cali, Fabro, Neopistea, Elegante, entre muchos otros más, y quien nos ayudará a responder estas preguntas.
Una de las partes más difíciles de la compresión es aprender a escucharla, porque un ecualizador es como que vos levantás los graves y se escucha más grave. Pero un compresor vos podés darle más a la compresión y se reduce el rango dinámico. Se cambia el balance, aparece distorsión armónica, puede llegar a haber movimiento en la fase. Pasan tantas cosas al mismo tiempo que es difícil de identificar rápido qué es lo que está pasando. Y ni hablar con señales que son complejas, como una canción.
Bienvenidos a Notas de Audio, en donde cada episodio entrevisto a profesionales de la industria del audio y la música con el fin de acercarte a sus conocimientos y experiencias. Si eres músico, productor o ingeniero y quieres aprender de los mejores, estás en el lugar correcto. Hola a todos y a todas y bienvenidos a otro episodio de Notas de Audio. Si eres un nuevo oyente, bienvenido al show. Si eres un oyente recurrente, gracias por volver a escuchar Notas de Audio como tu podcast. En el episodio de esta semana invitado es Facu González, un ingeniero de mezcla y mastering de la ciudad de Córdoba, en Argentina. Destacado por su profundo conocimiento y habilidades en el ámbito del audio, a lo largo de su carrera ha trabajado con artistas importantes, como los mencionados anteriormente, consolidándose así como un profesional respetado en la industria. Su enfoque se centra en mastering, donde es considerado un referente e invitado a disertar en eventos importantes como la AES, Asociación de Ingenieros de Mezcla y Mastering. Ha realizado charlas sobre temáticas importantes como, por ejemplo, cómo lograr niveles de volumen alto en mastering sin sacrificar la calidad del audio. Facu también tiene su propio canal de YouTube y una mentoría donde enseña mezcla y mastering avanzado. Además, es autor del libro Compresión de Audio Aplicada, que escribió junto a Luis Primo y Franco Cano, ingenieros y productores importantes de la ciudad de Córdoba. En este episodio hablamos con Facu sobre su metodología de trabajo y sobre cómo él enfoca la mezcla del mastering, concretamente en el género urbano. Facu entra en detalles en sobre cómo es su proceso de mastering paso a paso, cuáles son las herramientas que utiliza y cuáles son los pensamientos que pasan por su cabeza durante el proceso. Facu también nos cuenta con detalles sobre su proceso de mezcla y sobre cómo utiliza la corrección de fase y la compresión en elementos como el bombo y el bajo para lograr un low end con más punch y definición. Aparte nos comparte su vocal chain que utiliza para obtener voces con presencia y carácter en sus mezclas. Si quieres aprender sobre esto y muchas otras cosas más que Facu tiene para contarnos en el episodio del día de hoy, ¡no te lo pierdas! Facu González, bienvenido a Notas de Audio, gracias por estar aquí con nosotros.
Bueno, muchas gracias a vos, un placer estar acá y un saludo a Pablo, que fue quien nos puso en contacto y,
así es.
Y gracias a él esto ha sido posible.
Así es, un tremendo placer poder conocerte y saber un poco más sobre ti y sobre tu carrera y efectivamente gracias a Pablo que nos puso en contacto y que me mostró tu trabajo, que yo no te conocía la verdad y lo he estado escuchando y la verdad es que me ha impresionado mucho y creo que como ingeniero de mezcla y mastering consigues una calidad impresionante. Y antes de entrar en el tema de la mezcla y el mastering, me gustaría que nos contaras un poco sobre tu background. ¿Cómo llegaste al mundo de la producción musical y más concretamente de la mezcla y el mastering?
Yo vengo de una familia donde el arte, se consumía mucha música. En mi familia al día de hoy se consume mucha música. O sea, si vos vas a la casa de mis padres hoy en día, seguramente estén escuchando folclore. Acaban de volver de su clase de tango, de baile, porque consumen mucha música. Entonces la música siempre ha estado muy presente en mi vida, pero no vengo de una familia de artistas. Es decir, en mi familia no había nadie que supiera tocar la guitarra, ni profesionalmente, ni de una manera como hobby. O sea, no existía eso. Era muy raro. O sea, no existe en mi familia eso. Pero sí, llegado un momento, sobre todo en mi adolescencia, yo empecé a consumir mucha música. Y quizás por ser rebelde a los padres, como uno siempre quiere ser en esa edad, escuchaba como música que ellos no escuchaban. Entonces escuchaba mucho rock, escuchaba muchas cosas que fueran como raras, ¿no? Básicamente raras para mis padres, no rara para el mundo.
Claro.
Que básicamente era el pop del momento. Si nos ponemos a ver, era básicamente lo que estaba sonando en el momento y escuchaba mucho de eso. Y un compañero de colegio tenía un hermano más grande que era como, siempre yo le decía, eran como los cool del colegio, eran como los chicos cool. Y ellos escuchaban algo que ellos le decían música electrónica. Yo decía, ¿qué será eso? Entonces, yo iba a la casa de mi amigo y él estaba, con, o sea, su hermano estaba con sus amigos más grandes, estaban escuchando música electrónica. Y bueno, entonces empezamos a escuchar ahí y aparte uno de ellos era DJ y entonces mezclaba, hacían como sus propios sets. Un martes a la tarde estaban mezclando en una habitación para ellos y nosotros estábamos ahí. Y me pareció súper interesante, me empezó a gustar muchísimo y me encontré con que disfrutaba mucho eso. Entonces empecé a hacer de DJ en las fiestas de mi colegio a los 15 años, 16 años con los equipos de música hogareño. Y básicamente lo que hacía era subir el volumen de un canal y bajar el del otro y hacer una mezcla así. Hmm. Ni siquiera sabía lo que era un BPM, no sabía nada de eso.
Sí.
Y enseguida, claro, cuando empecé a escuchar muchos más DJ y demás, veía que ellos hacían sus propias canciones. Entonces yo, bueno, debe haber alguna forma de poder hacerlas. Y empecé a crear mis propias canciones, sin haber hecho nunca nada con ni de música ni de nada. O sea, había tenido un acercamiento con la guitarra como a los 8 o 9 años, pero nada más. Y bueno, resulta que bueno, veía que podía hacer como un tema y empecé a aprender como de a poco. Y lo que empecé a hacer fue como remix y este tipo de cosas. Y personalmente lo que más a mí siempre me motivó mucho y me motiva de la música electrónica es cómo puede hacer bailar a gente sin estarle como diciendo qué tiene que hacer. Como que en mi cabeza de chico yo pensaba, hay canciones donde te dicen que vos tenés que ir para abajo, hacer un tren, aplaudir y lo que fuera. Y la música electrónica no dice nada de esto y la gente está bailando todo al mismo ritmo con la misma onda. Entonces yo decía, ¿qué poder que tiene esto? Porque sin decirme cómo me tengo que comportar, hace que yo me comporte así, pensaba yo, ¿no? Muy chico era.
Claro.
Y entonces me empezó a gustar mucho eso de la música electrónica y empecé a hacer canciones de música electrónica. En paralelo justo comienzo la universidad y eso era un hobby que yo tenía.
Es interesante lo que dices de la música electrónica porque escuchando tu discografía y que justamente hoy me gustaría hablar de lo que haces concretamente con el urban, que es el género principal que trabajas.
Sí.
Hay un punto que sí que noto que igual esa influencia de la electrónica se traduce hoy en día a cómo tú trabajas el sonido en lo que haces. Porque hay una amplitud muy grande, hay una energía muy grande y un punch súper bonito que se asocia mucho a cómo suele sonar la música electrónica. Igual ese background de haber escuchado tanta música electrónica es algo que hoy en día lo llevas contigo y lo traduces un poco a los trabajos que estás haciendo al momento, ¿no?
Muchas gracias por tus palabras. Sí, realmente hoy lo escucho. En su momento no me percataba de eso. De hecho, yo recuerdo que siempre me decían, Facu, el kick está muy fuerte, Facu, el kick está muy fuerte. Yo estaba toda la vida acostumbrado a escucharlo en un lugar.
Y tú les decías, el kick nunca está muy fuerte, chicos.
Claro, yo le decía, está bien ahí. Y me decía, no, pero está muy fuerte, Facu. Y claro, y yo entiendo porque cuando mezclaba música de otros estilos, te encontrabas con una mezcla muy agresiva en ese instrumento, en ese elemento. Pero bueno, básicamente comencé a hacer eso. Yo comencé a estudiar una ingeniería en telecomunicaciones, que está relacionada y no tanto con el audio. Yo no me metí ahí por el tema del audio, porque me encanta la tecnología. Y siempre esto lo hacía como hobby. ¿Y qué pasó? El hobby se empezó un poco a ganar un poco mi vida y como a afectarla, se podría decir, en el sentido de que yo lo único que quería hacer era hacer música y no me importaba nada más. Hasta que, bueno, pasaron los años y entonces decido, bueno, si esto es lo que quiero hacer, quizás es el momento de directamente profesionalizar esto, porque yo ya venía haciendo canciones que ya venían entrando a sellos y ya venían saliendo, y había formado un dúo de música electrónica donde ya estábamos trabajando y estábamos tocando y estábamos viajando. Entonces era como el hobby le estaba ganando a mi vida, digamos.
Claro.
Y entonces decidí como, digo, bueno, capaz que es el momento de dar el salto. Que yo me acuerdo que para mi sorpresa, cuando yo decido, ese fue un año como caótico, porque bueno, muchas, cambiar de carrera, no saber, ya cambiar de carrera es un tema. Y cambiar de carrera, por ahí en una familia más tradicional, si bien a mí siempre me han apoyado, no, bueno, es otro tema. Es como, bueno, apostaron por vos para que puedas estudiar y ahora vos decidís irte a la música, que es como algo que por ahí la gente le tiene mucho miedo en un principio. Y bueno.
Porque en ese momento era como DJ y productor de música electrónica concretamente, ¿no?
Claro, que yo, cuando yo decido cambiarme a estudiar de ingeniería en telecomunicaciones a audio, a la tecnicatura en audio, no sabía ni que existía lo que era ser un mixer. Pero en ese momento mi conocimiento era de que yo entro aprender a sonar mejor porque no me gustaba lo que estaba logrando con el sonido que tenía y entro a mejorar mis temas. Yo ni siquiera sabía que existía la profesión de mastering, ni de mixer, ni de que un productor externo pueda trabajar en tu proyecto. Yo para
claro,
mí,
claro, hacer un trabajo de audio para otro productor o un artista, ¿no?
Claro, cuando entro ahí, mis mismos compañeros me empiezan a decir, ah, bueno, pero entonces vos me podrías hacer esto, me podrías hacer aquello. Entonces digo, ah, ok, o sea, resulta que existen estas figuras. Y de hecho, yo el último año y medio de la carrera me lo pagué con ya trabajando 100% de la música. Y en fin, así ya tenía trabajo, digamos, de eso. Y ahí en ese cole, en esa tecnicatura, donde conozco a Luis Primo, que nos daba mezcla. Y yo lo conocí a él y me encantó su forma de trabajo. Y bueno, es uno de los ingenieros más conocidos de la ciudad. Y ahí empecé a trabajar con él. Proyectos que yo tenía para clientes que eran como más importantes, los llevé al estudio para poder empezar a trabajar con él, mezclarlos, masterizarlos con él.
¿Al estudio de él?
Al estudio de él, que es este. O sea, en el que estamos ahora, que yo estoy haciendo la conversación, que el que se ve en los videos de YouTube. Entonces, yo lo conozco ahí y comienzo a trabajar con él, pero yo de productor de proyectos que traía al estudio. Bueno, cursamos, de hecho él fue el tutor de mi tesis y todo, y en ese momento se abre una vacante para ser asistente en el estudio, en la cual yo le hablo, y me dicen, sí, vamos a ver, porque no sabemos, yo le dije, yo voy. De hecho, yo siempre digo que debo haber sido re pesado en ese momento, porque yo me puse como, no, yo voy igual, no hace falta que me pagues, no, que no venís si no te pagué. Bueno, hubo ahí unos tires hasta que me dejaron venir.
¿Y este era un estudio meramente de mezcla y mastering?
De grabación, de mezcla y mastering. O sea, un estudio completo. En la ciudad se podría decir que de los tres estudios más conocidos es uno de los tres estudios más conocidos, más populares. Después puede haber en equipamiento alguno más, que, o sea, más equipado me refiero, que haga que este esté más abajo en ese aspecto. Pero a nivel de trabajo y proyectos con los que se trabaja, es uno de los más importantes.
Claro, y ahí ya comienzas igual a alejarte un poco del mundo del DJ y la producción de música electrónica y te comienzas a enamorar más de la parte del audio y es cuando descubres lo que es la grabación y sobre todo la mezcla y el mastering, ¿no? Y, sí. Y ya comienzas también, imagino, a trabajar con otros géneros de música diferentes, ¿no?
Exactamente. Y ahí es cuando yo entro como asistente del estudio, de Luis Primo, que es uno de los propietarios, y Gaby Cabrera, que es el otro, ahí es donde yo encuentro la profesión, digamos, y ahí me doy cuenta de que, esto me gusta mucho. Incluso a mí el mundo del DJ me encanta, solamente que, bueno...
Es otro mundo diferente, ¿no?
Es otro mundo, sí. Es como... Siempre había que renegar para que cobrar... siempre te patean para el último, siempre, bueno, era como un mundo complicado, más el mundo de un artista, diría yo.
Exacto. Y ahora mismo, ¿dónde estás? Es este estudio que comentas, ¿cómo se llama el estudio?
El estudio se llama Maya Studio, perdón, no dije el nombre.
Tranqui. ¿Y tienes alquilada la sala?
Claro.
Uh-huh. ¿Y la alquilas para ti 100% o la usas por proyectos? ¿Cómo sueles trabajar ahí en el estudio?
Fue evolucionando con el tiempo. Yo ingreso acá como asistente... Después me vuelvo básicamente como ingeniero de grabación, pues es lo que más hacía, ingeniero de grabación y edición. Y después estaba Luis Primo en mezcla y Gaby Cabrera en mastering. Y en paralelo yo tenía un home studio en mi casa donde hacía producción. Entonces yo 6 horas estaba acá en el estudio y el resto del día trabajaba en un home studio, que era mi habitación básicamente, y donde ahí producía. Entonces yo en ese momento estaba básicamente, como si podría decir, contratado y ellos me daban las tareas. Y después, claro, como yo en paralelo tenía proyectos, había proyectos que yo los trabajaba acá y ahí hacíamos como un arreglo económico para que me quedara un poco más. Y bueno, como el precio del estudio era el mismo, me dejaban un poco más de margen, como para también yo agarrar otros proyectos. Y después hubo un momento donde yo paso a... trabajar como por valor de sesión. Cuando ya me volví que ya podía trabajar solo, me ofrecen que hay que grabar tal cosa del miércoles al domingo y yo cobraba un porcentaje de lo que costaba la sesión. Uh-huh. Que eso fue con lo que más tiempo tuve trabajando en un momento, que es algo muy común que te ofrezcan un porcentaje de la sesión para ser como el ingeniero de grabación.
Claro, que ingeniero de grabación y operador de Pro Tools, ¿no? En el estudio.
Claro. Y después, en pandemia, y hubo un cambio muy grande, y el estudio decide hacer una renta. Entonces, básicamente, yo alquilo este espacio, pero ya me manejo con mi agenda propia, ya hace varios años, ya hace muchos años. O sea, ya en ese momento yo me manejaba con la agenda propia. O sea, solamente que en esa agenda se me preguntaban, ¿tenés libre del miércoles al domingo? Bueno, ¿querés venir a grabar este disco? Y así. Yo ya me manejaba como solo.
Lleva ganando autonomía como ingeniero freelance, ¿no?
Literalmente es eso. Y lo que tengo ahora es que tengo este espacio, que son dos estudios, en realidad. O sea, en realidad son más, pero dos son como clase A. Y después hay unas salas de producción y lugares donde se puede trabajar que podés avanzar proyectos.
Y cuéntanos sobre el espacio, un poco la sala, cómo es, cuál es el monitoreo que tienes a nivel de altavoces, equipos.
Bien, en la sala que estoy ahora, que es la sala que de hecho en los videos de YouTube es la sala donde yo filmo, digamos, es una configuración LED que básicamente es absorbente en la parte de atrás y refractante en la parte posterior. Y tiene un sweet spot bastante bueno porque tiene todas las inclinaciones para que los primeros rebotes peguen en otro lado. Y eso hace de que el sweet spot sea muy lindo para trabajar. Y después son box in the box, o sea, está todo flotando sobre todo un sistema de suspensión. Entonces las vibraciones de afuera no se trasladan y las vibraciones de adentro no se trasladan. Entonces yo puedo estar acá y abajo están grabando baterías y no hay ningún problema. Estamos bastante bien, la verdad.
Tremendo.
Y la sala de abajo, que es una sala, tiene una sala de grabación grande, el control también es la misma configuración, pero es más largo y lo que hace que la parte de difusión es como que rebote un poco más en la parte de atrás y genera como que te quita un poquito de definición, pero al mismo tiempo hay mucha gente que le gusta esa sala porque es más, se podría decir, como real, como que escuchas más los problemas que podrías llegar a tener en una
sala más común, ¿no?
Claro, en un living de una casa, digamos, se parece como bastante más. Las dos funcionan muy bien. Ah, y no dije el sistema de monitoreo. En la sala de arriba tenemos Adam A77X con conversor Aurora. Después, bueno, un DCP Universal Audio, dos Pultec, dos O76, un preamplificador valvular, una estación de control de monitoreo y después unos monitoreos tipo radio chiquititos para chequear parlante Bluetooth, como se suele decir, y un sistema viejo, que es un Technic, que lo utilizamos así para escuchar un poquito más inflado, a ver cómo se va a escuchar en ese tipo de sistemas.
Y con los Adams, imagino que trabajaste muchos años cuando estabas de prácticas en el estudio, te fuiste acostumbrando a ellos.
Sí.
¿Es un tipo de monitor que te gusta en particular o es más un tema de que te has acostumbrado? Bueno, cuéntanos un poquito porque siendo ingeniero de mezcla y sobre todo de mastering, el monitor es como algo que es muy, muy cercano al ingeniero y que suele ser algo de un gusto muy personal.
Exactamente, lo describiste perfecto, porque yo de hecho me acuerdo que cuando en la sala de abajo tenemos un sistema Mackie, no me puedo acordar el modelo, pero esos de madera bien antiguos, o sea, es excelente sistema de monitoreo, y con un crossover y un sub-Genelec. Yo pasé de ese sistema, que es súper cristalino, a los Adam, que tienen unos agudos súper dulces, donde vos lo que subís en agudo suena agradable y cuesta un poco como acostumbrarte a no pasarte porque todo suena agradable en esos monitores. Y hay varias escuelas de monitores. Hay algunos que prefieren que el monitor acuse lo antes posible los posibles errores, por más feo que suenen, pero que acuse muy rápido dónde están los problemas. Y hay otros que prefieren que se escuche más agradable. Pero a mí personalmente me llevó un poco de tiempo acostumbrarme. Me llevó como unos 3-4 meses, recuerdo, que fue cuando dije, ah, bueno, y hoy en día a mí personalmente me encantan. Y claramente son una opción por eso, porque los conozco tanto que, bueno, es como arrancar una relación de nuevo, pasa a cambiarse de marca, ¿no?
Sí, no, es un tema de costumbre completamente. Y al final,
exactamente,
no hay esa cosa de los mejores monitores porque es algo tan personal y al final es algo de costumbre que, como bien dices tú, cuando llevas muchos años trabajando con un mismo tipo de monitores, aunque te pongan unos que sean mejores, hay un proceso de adaptación que tienes que valorar como ingeniero si realmente vale la pena o no.
Sí.
Y bueno, interesante tu historia porque tuviste un poco esa experiencia tradicional, se podría podría decir, de entrar a un estudio, a aprender de otra persona que tiene más experiencia que tú, asistir, ir como ingeniero de grabación y luego ir subiendo poco a poco ingeniero de mezcla y luego finalmente ingeniero de mastering, que solía ser el proceso antiguo, y eso es increíble. Y ahora, en la actualidad, que te dedicas 100% a la mezcla del mastering.
Sí, 100% a mezcla y mastering.
Sí, luego de esta evolución que has tenido, me gustaría saber tu perspectiva con la gran pregunta que se hace, que es una pregunta un poco así como el misterio. ¿Qué es el mastering? ¿No? Eso cuando te dicen qué es el mastering y te quedas como, ver, ¿cómo lo explico? Sobre todo hoy en día que estamos en un mundo donde de producción musical, que todo ha cambiado un montón. Y sobre todo las cosas que nos llegan a los ingenieros vienen muchísimo más procesadas y sonando mucho más acabadas, ¿no? ¿Cómo tú definirías qué es el mastering para ti en la actualidad de la producción musical?
Bien, el mastering nace como una etapa de control para poder verificar que todo estuviera bien para que el disco después pueda ser reproducido y no hubiera cortes y no hubiera saltos. Y ese era su trabajo, un trabajo estrictamente técnico. Como los tiempos cambian y las profesiones cambian, también el mastering ha sufrido cambios. Yo creo que el principal cambio que ha tenido el mastering se debe a el acceso a la tecnología tan temprana edad profesional, se podría decir. O sea, un artista quiere comenzar mañana una carrera musical, se compra una placa, se compra un micro y saca una canción. Lo puede hacer. Entonces, el mastering empezó a tomar mucho protagonismo debido a que había mucha gente que todavía a lo mejor no era 100% profesional, queriendo sacar canciones, entonces contrataba a un profesional que le iba a poder marcar todos los errores que cometía para que la canción esté dentro de un estándar. Entonces, hay mucho trabajo en este momento para quienes hacen mastering. Lejos de mi punto de vista, lejos de intentar desaparecer, es cierto que ha migrado la profesión, pero porque básicamente hoy en día en mastering se está mezclando mucho con la mezcla. Es como que la línea está muy delgada en este momento sobre dónde termina la producción, dónde comienza la mezcla. Que yo viví, como decías vos, yo viví un proceso más tradicional y ahí era como muy claro, era como nos vamos a juntar a componer, ahora a grabar, ahora a editar, ahora a mezclar. Era como bien establecido esos procesos. Hoy en día, hoy tenés una persona produciendo, en paralelo está mezclando y está grabando las voces con los efectos que van a quedar y eso hace de que el proceso haya cambiado. Entonces, el mastering se convirtió en el último proceso creativo en este momento porque toma decisiones que anteriormente no tomaba. De hecho, la mayor parte del trabajo del mastering, como yo lo veo, es los comentarios que vos les podés hacer al mixer, al productor, para poder elevar la canción sin necesariamente mandarlo a un ingeniero de mezcla. Porque hoy en día también se puede llegar a saltear el ingeniero de mezcla. Puede pasar de producción a mastering. Si el productor más o menos mezcla bien y tiene la capacidad de escuchar al que masteriza, puede hacerlo. Y pueden saltear a la persona que hace mastering, porque si logra un sonido dentro de todo estándar, lo pueden saltear hoy en día. Personalmente, como he tenido que remar con la parte económica de más joven, a mí personalmente me gusta eso. Me gusta que sea que una persona no saque una canción porque no quiere y no porque no podía económicamente. Yo creo que eso, no, es que si no yo no tendría carrera. Y mucha gente no tendría carrera. Entonces, como que a mí me cuesta no posicionarme como de verle el lado bueno a eso.
Claro, pero es interesante lo que dices, y perdona que te interrumpa, de que
no,
se hablaba mucho de el ingeniero de mastering va a desaparecer porque han salido un montón de plataformas donde puedes hacer mastering online, procesos automáticos que incluso vienen incorporados dentro del DAO. Pero justamente creo que ha pasado lo contrario y que el ingeniero de mastering se ha convertido mucho más importante que nunca porque se ha convertido en ese último punto de apoyo donde, como dices tú, un productor igual ha hecho el 90% de los procesos de la producción, necesita una persona que antes de sacarlo le dé el visto bueno o le ayude a compensar esas cosas que él le ha fallado durante el proceso de producción o mezcla.
Tal cual. Yo creo que una analogía que por ahí está buena es la fotografía. Hoy en día hay videoclips filmados con el celular que tenemos en el bolsillo y hay videos súper bien hechos que logran comunicar creados con eso. Eso no significa que desaparece la profesión de fotógrafo o de filmmaker. Antes, a lo mejor, las bandas tocaban en un cumpleaños porque si no, no había música. Bueno, ahora se puede poner un parlante y reproducir música, pero no significa que desapareció la banda. Va migrando y va cambiando. yo soy de la idea de no pelear contra esas cosas y adaptarme a los cambios. Obviamente hay niveles donde el estudio no desaparece y no hay forma que desaparezca por las cosas que hay que hacer. Pero entiendo que hoy en día se sufra en ese aspecto los estudios grandes. Pero también hay otra cosa. Antes un artista decía, bueno, voy a sacar un disco y tenía que convencer a alguien que pueda invertir porque era impagable para una banda sacar un disco de forma particular. Hoy en día lo puede hacer con su celular, con una computadora, con un micrófono y una placa si quiere, lo puede hacer con menos. Hace que también aparezcan mucho más artistas. Entonces, en este momento hay mucho trabajo porque hay muchísimos artistas en este momento. Antes era más difícil que existan artistas. Porque había una barrera económica muy grande. Hoy no existe. Entonces yo personalmente me gusta verlo como el vaso medio lleno. Y aparte es un poco la experiencia que estoy teniendo. O sea, yo estoy masterizando los últimos años como nunca en mi vida. Entonces, y mezclando como nunca en mi vida. Es cierto también que, por ejemplo, antes un ingeniero que masterizaba, únicamente masterizaba. Hoy en día tenés ingenieros mezclando también. Porque... bueno, dale, mandame los stems como vos lo tenés y entonces básicamente es un mix master. Y aparte, si aplicás procesos que tienen que ver con la mezcla, sos mixer o master, es como y los unís juntos y lo haces junto. Entonces, yo creo que las profesiones van cambiando y esta es una más.
Claro, y tú a día de hoy en lo que haces, ¿cómo sientes que mejor se describe lo que haces como ingeniero de mastering? Que bueno, también mezclas, pero entiendo que lo que más te dedicas es como ingeniero de mastering.
Sí.
¿Crees que es un rol más de corregir errores de cosas que no se han visto durante la mezcla de producción? ¿O es más de resaltar la belleza de un tema con lo que haces? ¿Qué sientes en tu día a día que más dedicas como tiempo a hacer cuando masterizas?
Bien, yo lo que más pongo el foco es en que se enaltezca lo que se está intentando buscar desde la canción. Si se está buscando transmitir tristeza, que la tristeza se sienta más pesada. Si se está intentando buscar que baile, que la canción baile más. Si se está intentando ser agresivo, que el sonido sea agresivo. Y después la etapa de control correspondiente. Porque está claro de que si una canción puede funcionar sin una etapa de control, como puede ser la del mastering o una etapa de chequeo, yo pongo el foco en lo que sé que es importante, que para mí es la música. Entonces, a lo mejor yo no lo pienso tanto como un proceso técnico, lo veo como un proceso técnico porque tengo todo seteado para que así funcione, pero me enfoco muchísimo más en el mensaje que está intentando transmitir en ese momento de la canción y el artista, ¿no?
¿Y cómo se puede traducir eso a nivel un poco más práctico, ¿no? Cuando dices que el tema transmita más eso que tiene que transmitir, ¿cómo lo puede aplicar un ingeniero o un productor que está en su home studio trabajando?
Bien, tenés razón, fui muy abstracto. Por ejemplo, si yo estoy buscando que una canción sea muy agresiva, porque el mensaje es agresivo, porque está insultando a alguien, y el sonido yo lo escucho muy dulce, pregunto, obviamente, esto siempre como hablando con el equipo, ¿no? Si esa es la idea de cómo ser irónicos con el sonido, y si no lo es, a lo mejor agregar distorsión para que eso haga que el sonido sea más agresivo, justamente, y vaya con ese mensaje. Si estás buscando una canción súper de amor y el sonido está súper apretado y no tiene desarrollo, no va a poder el mensaje ir en paralelo con lo que se está logrando a nivel audio. Y si yo estoy buscando bailar y tengo un poco escondido el kick y el bajo y el snare, que es lo que me arma el groove principal del reggaetón, por ejemplo, o el kick y el hi-hat en el progressive, si los elementos que me van a hacer bailar no están en el lugar donde tienen que estar, me dedico a ubicarlos ahí para que la canción baile más. Trato de trasladar una idea metafórica, si se quiere, a procesos técnicos. Esa sería como la búsqueda.
Claro, sí. Que es interesante lo que dices porque dentro de todo lo que hacemos en la producción musical y sobre todo a nivel de proceso de audio, hay una parte complicada que es que muchas veces igual hacemos cosas que no somos inconscientes del impacto que tiene en el audio, ¿no? Y sobre todo toma como muchos años desarrollar una escucha crítica y activa para realmente poder entender cómo eso que estás haciendo está llevando la canción hacia un lugar u otro y si realmente eso está llevando la canción a transmitir, como bien dices tú, lo que tiene que transmitir. Y creo que en esos momentos, en esos puntos, es donde justamente una persona más especializada a día de hoy todavía tiene mucho sentido, como eres tú, como ingeniero de mastering o mezcla, para dar ese punto donde el mensaje emocional de la canción a nivel técnico quede mucho más explícito, ¿no?
Claro, de hecho estoy haciendo algo que yo me acuerdo que criticaba mucho cuando yo iba sigo yendo, pero cuando iba de como más alumno a seminarios, iban ingenieros especializados y te decían, bueno, ¿cuál es el plano de esto? Y yo me acuerdo que hablaban del feeling en ese momento. Te decían, en el feeling, donde vos sientas que va es donde tiene que ir. Y yo me volvía reenojado a mi casa porque yo decía, no quieren guardarse secretos. Y no, es que después cuando entendés que llega un momento, en un escalón profesional se podría decir, que ya nadie debate si está bien o está mal la parte técnica. Ya todo el mundo la puede resolver. Y ya lo que se empiezan a debatir son como los criterios y los gustos personales y las vibes y todo eso. Y eso, lamentablemente, la única forma de desarrollarlo es experimentando y escuchando mucha música y experimentando y volviendo a escuchar y probando y equivocándose y volviéndose a equivocar y después decir, ah, acá era. Y ahí aprendiste un montón de cosas y ahí es donde justamente la experiencia juega un rol importante.
Totalmente, porque llega ese punto donde dices qué es muy comprimido o no, o que en qué punto hay mucho agudo o no, ¿no? Esa pregunta que nadie te la puede responder, solo la sabes tú cuando estás girando ese pote o tocando ese plugin.
Claro.
Y intentando saber si estás en conexión con lo que estás intentando transmitir con ese proceso que estás haciendo, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido es importante que esa visión se mantenga clara, porque también lo que nos pasa hoy en día, que los plugins son muy bonitos y que hay mucho display gráfico y muchos colores, que también nos perdemos, ¿no? Sacamos una emulación de synth, ¡guau! Como este plugin se ve bonito, seguro que suena que te cagas. Y como el 90% de los plugins que lo pones y te sube ese dB, dB y medio sin hacer nada, dices, ¡buah! Esto está yendo por buen camino. Y,
claro.
Y pasan 4, 5, 6, 7, 8 horas un día mezclando y te pones el rough mix y dices, ¡buah! ¡Vaya rollo que tenía el rough mix! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la mezcla, no?
Exactamente. Pero yo creo que es parte del proceso. O sea, yo creo que a todo el mundo, ahora es con plugins, pero ¿quién no conoce un guitarrista que tenga 25 pedales y después viene un guitarrista mega profesional y trae dos? Y es así, o sea, tenés que experimentar hasta que te vas dando cuenta de eso.
Totalmente, sí. Y ahora me gustaría saber más concretamente sobre cómo haces tu proceso de mastering. Bueno, la primera pregunta es, ¿mastering in the box o con hardware? ¿Cómo sueles trabajar?
Yo trabajo híbrido en este momento y te explico por qué. Tengo mastering que los resuelvo 100% in the box y tengo mastering que los resuelvo híbrido. Es bastante raro que haga 100% analógico, salvo bajo algún pedido especial que querramos hacer. Porque las herramientas digitales tienen mucha más velocidad y casi siempre algún ajuste necesitas hacer de mucha velocidad. Y no lo va un Deezer, por ejemplo. En un Deezer analógico nunca va a tener la velocidad de un Deezer digital. O no sé si existe, pero yo no lo conocí. Entonces siempre va a haber un proceso digital, seguramente. Pero la mayoría de las veces trabajo híbrido y yo tengo... Hace rato que pensaba mucho... que vengo trabajando en eso, como en mi sistema de mastering, lo vengo desarrollando hace mucho tiempo. Y hubo un momento que yo me di cuenta que forzaba herramientas para poder decir que había sido analógico o que había pasado por un proceso analógico. Y llegó un momento que me di cuenta que me estaba mintiendo porque resultaba que hice algunas experiencias a ciegas de mí mismo. O sea, yo masterizaba híbrido, masterizaba digital. Le pedí a alguien que me cambiara los nombres, las escuchaba y yo decía, esta es la mejor. Y era el 100% híbrido. Entonces, y después alguna vez era el otro. Entonces digo, bueno, lo tengo que empezar a pensar como herramientas que tengo disponible y según lo que necesite va a ser lo que voy a utilizar. Entonces mi filosofía de trabajo es esa. Es como tengo herramientas a disposición, como así también hay dos conversores, también hay un Orion. Y según la situación es lo que utilizo. Y pruebo situaciones hasta que voy sabiendo qué me va a dar cada cosa. Y es la mejor manera que me ha resuelto trabajar.
Diferentes herramientas, ¿no? O sea que para ti dirías que los plugins o el hardware no es uno mejor o peor que el otro.
No.
Sino que son herramientas diferentes para llegar a diferentes lugares, ¿no?
Claro, exactamente. Lo que tiene el plugin a los tiempos de hoy, que eso también es una cosa real, de que la gente sabe que puede pedir cambios sin ningún problema, entonces vos te podés ir de viaje y llevarte todo tu sistema funcionando, y si vos dependés 100% de hardware, lo que yo pensaba, que bueno, justo dentro de poco tengo que viajar por trabajo, y yo pensaba, si dependo 100% de hardware, mientras estoy de viaje no puedo hacer nada, dependo físicamente sí o sí estar en mi estudio. ni siquiera del elemento, porque si yo sé que trabajo con Manly Massive Passive, no va a funcionar el mismo que tengo yo porque tiene unas válvulas con cierta cantidad de horas a que funciona otro estudio, entonces ni siquiera me sirve ir a un estudio que lo tenga. Entonces, como que también quería esa independencia, por los tiempos profesionales de hoy son otros, funciona de otra manera, y me parecía estratégico. Hay cosas en las que se nota mucho la diferencia y hay cosas en las que no tanto.
Conozco a algún ingeniero que lo que hace es que la cadena que tiene de mastering analógica la tiene igual, siempre, no la cambia. Y lo que hace es que siempre tiene el ordenador encendido, la computadora encendida en el estudio. Y si está fuera, lo que hace es que con un control remoto como un TeamViewer o similar, abre la sesión desde el estudio, hace el típica revisión que la puedes hacer de forma digital, ¿no? Y en tiempo real hace el print.
Y printea. Bueno, esa es esa información. Yo lo que sí, no me quiero adelantar, pero algo que estoy armando ahora nuevo está pensado de esa manera. No en la parte del remoto, que lo voy a tener en cuenta sinceramente, pero sí de que los equipos estén seteados de una manera y sea una cadena por la que pasa y chao.
Y a nivel de hardware, ¿qué es lo que tienes? Mencionaste el Manly, el Barimu, mencionaste el Pultec antes. Cuéntanos un poquito cuando sueles usar hardware, ¿qué es lo que utilizas?
Cuando suelo utilizar hardware, a mí personalmente me gusta utilizar mucho compresores, porque es donde yo siento más que es como que aporta algo que es más difícil de conseguir en in the box. Después hay equipos, por ejemplo el Manley, ese es de una persona que yo conozco, entonces yo tiene un rack que me lo alquila y yo lo traigo, trabajo y lo llevo, ¿no? Y ahí tenemos Manley Massive Passive, me encanta personalmente, API 2500, que para patada y todo ese tipo de cosas, para pegada, está buenísimo. Y personalmente, que más me gusta a mí que tiene es el Barimu. Es el Manly Barimu, que es personalmente lo que más utilizo cuando salgo de In The Box. Es lo que más utilizo porque siento que vuelve todo redondo, todo agradable.
Sí.
Incluso es como que lo que estaba un poco áspero lo logra que se mantenga ese nivel de saturación, pero que sea más agradable para escuchar al oído. Es como que siento que es un suavizador, le pondré yo de nombre.
Sí.
Como, por lo menos como lo seteo yo, que es súper lento, ¿no? Eso básicamente. Y abajo tenemos Focusrite ISA 220. Y después preamplificadores, una consola de un diseñador de acá, local, que se llama Ariel Heredia, que es fantástica esa mesa. Que ahí tenemos 16 ecualizadores que son tipo Elisa. Y 32 preamplificadores independientes. Y después esa misma mesa funciona, tiene para hacer recall, entonces podemos volver con la mezcla in the box y usarla de sumador.
Ah, tremendo.
Tiene como esa particularidad.
Qué bueno, sí.
Pero ese es todo el equipamiento. No hay mucho más que eso.
Bueno, no está mal. Hay cositas.
No. Sí. Ah, y Distressor. Distressor también, dentro del rack que tiene este colega, que se llama Pekka, también tiene dos distressors y ese compresor está muy bueno para voces, está muy bueno.
Sí, tiene esa parte como así medio esa honky que la saca para adelante, ¿no?
Sí. Aparte es súper versátil. Podés tenerlo súper lento y volverlo óptico y ser rápido. Es un gran compresor.
Tal cual. Y cuéntanos, ahora sí poniéndonos como en tu día a día, ¿cuál es tu workflow cuando comienzas un proyecto de mastering? Te llegan los archivos, digamos que es un single, coges el archivo, abres tu sesión de Pro Tools o del DAW que sea. ¿Qué es lo primero que sueles hacer y cuáles son las cosas que suelen pasar por tu cabeza en ese momento?
Bien, lo primero es que no demoro mucho en accionar. Si yo escucho que a los 20 segundos hay un brillo que me molesta, voy y lo corrijo enseguida. No espero nada, porque a medida que va pasando, que vas escuchando la canción, te vas acostumbrando al sonido. De hecho, cualquiera puede hacer un ejercicio de agarrar un ecualizador, escuchar una canción con el ecualizador apagado, hacer un boost muy fuerte en 10K, escuchar 2 minutos la canción ahí, cuando vos lo apagues vas a sentir que la canción ahora le faltan agudos. Cuando vos decís, pero si cuando yo la escuché antes no estaba agudo. Entonces es muy fácil mentirle al oído y es muy fácil acostumbrarse. Entonces yo no demoro nada en ponerme a actuar. Entonces, con ese fin de actuar rápido, yo tengo un sistema de trabajo donde yo arranco con... A medida que yo voy escuchando la canción, voy ya encendiendo los elementos que sé que voy a utilizar y voy accionando inmediatamente. Si yo sé que cuando voy escuchando la canción voy a utilizar el Barimu, lo prendo. Prendo el EQ que está antes del Barimu porque seguramente levante agudos porque siento que le faltan. Voy y lo hago enseguida. En 8 o 10 minutos escuchando la canción, resolví lo grueso de lo que tenga que ver sobre todo con el balance. Porque después llegó un momento que te empezás a acostumbrar de todo y después sí ya puedo ir quizás 2 o 3 horas de trabajo en afinar y ir todos los detalles que haya que ir. Y trabajo en lapsos cortos con descansos. O sea, yo trabajo...
Y antes de que sigas, perdona Facu, en sí. Ese momento donde estás haciendo esas correcciones como rápidas en esa primera escucha, ahí lo haces siempre a partir de tu criterio, de lo que tú sientes que tiene que pasar, sin necesariamente referenciar con otros temas o sin necesariamente cosas que te haya enviado el artista, eso no partes más de tu criterio, ¿no? De tu gusto.
Sí, en esa primera instancia sí, porque es como la primera sensación que... yo ya sé que me da la sensación de que, por ejemplo, necesito más low end. Entonces, si lo necesito, por más que el artista después me diga de que no esté tan fuerte el bajo, bueno, después me fijo cómo hacer cuidar eso. Más como ese pedido particular. Pero en la primera instancia actúo como de manera de reflejo, digamos. Escucho y acciono. Y de hecho, en un momento luchaba contra eso, porque yo decía, no puede ser que me tome tan poco tiempo de escuchar. Pero resulta que a medida que iba escuchando la canción, iba escuchando más problemas. Y de hecho, escuché a varios ingenieros decir de que justamente, mientras más veces escuchás la canción, empezás a escuchar más detalles y que después si la dejas descansar, seguramente vuelvas atrás porque antes estaba bien. Entonces, lo que hago es como eso, tener todo muy a mano. O sea, yo arranco con todos los plugins que utilizo en mi cadena directamente, todos puestos, y lo único que hago es encenderlos. Si yo veo que hay un problema de imagen estéreo, ya enciendo, depende del problema que sea, cuál es el plugin que voy a utilizar, pero ya tengo mis 5 plugins que utilizo para eso. Creo que hay un problema de contención en las voces, en el medio, bueno, ya sé qué compresor voy a utilizar y lo seteo medio cerca. Es como que rápido acciono sobre eso y desde ahí empiezo a trabajar. Y trabajo más o menos periodos de 20 minutos, y descanso 10. 20 minutos, descanso 10, más o menos. En mezcla laburo 40-15, pero en mastering me es más efectivo laburar de a 20 minutos.
Interesante. Sí, o sea, básicamente intentas reaccionar lo más rápido posible usando esas herramientas que ya te has como ido acostumbrando y te has familiarizado a usar y siempre partiendo de un poco de tu criterio a nivel personal de qué es lo que tiene que pasar para que la canción funcione mejor según la producción, ¿no?
Sí.
Y luego decías que ya a partir de ahí, cuando ya has como atacado esos problemas iniciales, que has resuelto las cosas como más obvias, entre comillas, luego ya dedicas un tiempo más a ir al detalle un poco más fino y ver dónde puedes hacer igual pequeñas automatizaciones o cosas para hacer que la canción sea un poco más especial, ¿no?
Exactamente. Y después ver si hay algún clip, si hay algún ruidito que se metió y ver todos esos detalles, que esos son más operativos, se podría decir, no cambia la estética de la canción si un clip lo corregí de una manera u otra. Es como que más o menos funciona igual siempre.
Claro, sí.
No se va a escuchar esa diferencia. Pero el low end no, el balance no. Entonces eso lo trato de resolver lo más rápido posible.
Y entre esas cadenas de plugins que tienes más o menos siempre a mano, ¿hay algunas que digas en especial que sean muy importantes para ti o que te gusten en especial, que suelas usar, que se tengan a la cabeza? Cosas que digas, buah, es que sin estas dos o tres cosas que me he acostumbrado a trabajar no podría masterizar.
Bueno, primero el ecualizador, yo uso el de DMG Audio, el que se llama Equilibrium. Uh-huh. Sinceramente me parece un ecualizador fantástico, que versátil, podés configurar las ventanas de Fourier por cómo lee el audio, podés darle el tiempo que querés que tenga para resolver un filtro en baja frecuencia. Entonces, si tengo que resolver un filtrado de 5 o 6 Hz, algo súper bajo que me está cambiando el centro de la onda, el centro del eje de la onda, ese ecualizador es fantástico. Yo creo que otro plugin que me resulta como muy único, que es como, por lo menos para mí es difícil de reemplazar, es el Gulfos, el de la versión de mastering, me resulta muy práctico para cuando saturo un poco de más, poder hacer esos ajustes que, o sea, es como que me ayuda a suavizar y a lograr inteligibilidad. O sea, ese es un plugin que, sinceramente, si no lo tuviera, no sabría con qué otro plugin hacer. O sea, sabría que hacerlo quizás con algo que haga algo parecido, tipo un SUD o algo por el estilo.
Claro.
Pero el SUD, a mí personalmente, en mastering lo evito un poquito porque la imagen estéreo la cambia para mi gusto. Sí me gusta mucho el SPIF. El SPIF sí lo uso mucho también, que es muy práctico para sacar transients hacia afuera. Y otro plugin que también utilizo muchísimo, que es el Unisum, el compresor de de Tom Project.
Sí, 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 buenísimo.
Ese. Eso lo utilizo muchísimo. O sea, es un compresor que lo utilizo muy, muy mucho, sobre todo por su ajuste en el release. Vos podés cambiar la curva del release, que básicamente es donde ahí sabes si podés poner histérico el sonido, si lo podés suavizar. Entonces, que tenga esa posibilidad de manejar esa curva, a mí personalmente me gusta mucho. Y quizás otro sea el Standard Clip. El Standard Clip también lo utilizo bastante, sobre todo para géneros urbanos donde necesitas generar mucho loudness. Es una herramienta muy práctica.
No, está buenísimo. Buenas herramientas, buenos datos.
Ah, y tengo otro que sí es difícil de reemplazar para mí, que es el de la compañía Tokyo Labs, el TDR 6GE, creo que se llama.
Me suena este.
Es un limitador de alta frecuencia.
Ajá.
Que podés, tiene, o sea, a ver, perdón, tiene varias cosas. Tiene un clipper, tiene un compresor de picos, tiene un limitador de alta frecuencia. Entonces, básicamente es un deezer, como lo eran los deezer analógicos, y te permite mucho hacer que la canción la levantes mucho el volumen, pero que los agudos estén muy controlados. Es muy, muy rápido. Para agudos, a mí personalmente me encanta.
Sí, está interesante porque has mencionado varios plugins que son bastante concretos, creo que de mastering, y que igual no son tan conocidos, de casas un poco más no tan populares.
Sí.
Pero que yo los he escuchado mucho y son súper interesantes. Nunca los he probado. El Equilibrium tiene muy buena pinta, nunca lo he probado, pero se ve muy, muy...
El Equilibrium es muy versátil. Vos podés definir cómo querés que lea el audio. Porque según cómo lee, cómo es la ventana de cómo llega el audio al plugin, cambia el sonido. Entonces, para frecuencias graves puedes tener una ventana rectangular o bueno, la que te guste, ¿no? La Fourier que te guste, básicamente. Y cambia el resultado.
Interesante.
Es cierto que a lo mejor para mezcla quizás no sea el ecualizador más práctico, porque obviamente Kirchhoff, Pro Q3 son mucho más rápidos, más intuitivos. Pero para un master bus o para mastering puede ser más quirúrgico.
Algo más preciso, ¿no?
Claro.
Y cuando hablas de escuchar frecuencias tan, tan graves, ¿tienes un sub en el estudio que te ayuda a escuchar qué es lo que está pasando en 20 hercios, por ejemplo?
En el estudio de arriba no, en el estudio de abajo sí. Pero generalmente esas frecuencias se pueden ver en el sentido de que vos podés ver desplazada la onda. Cuando vos ves desplazada como el eje de la onda, puede ser que hay una corriente constante que la está moviendo, sobre todo si vos estás grabando, es una canción que tuvo elementos grabados como bajos, guitarras grabadas, puede haber un elemento que te genera como una corriente continua que te desplaza la onda y eso impacta en la pegada. ¿Cómo lo mido? Pongo un filtro en muy baja frecuencia y si la canción mejora cuando el filtro está puesto es que hay algo que me está moviendo eso, entonces lo apago y lo printeo a eso porque hay que poder darle mucho tiempo. Hay que darle como. Yo le doy el máximo que tiene el plugin, que son como 3 segundos, que se tome para hacer el filtrado. Y es impresionante cómo ganas headroom, porque vos pensás que una corriente continua que tenés en una onda, básicamente estás cortando el headroom. O sea, básicamente estás achicando el headroom. Entonces ganas headroom, ganas pegada. Entonces ganas. Es mucho más. Tenés más sensación de golpe, básicamente. Porque hay más rango dinámico.
Y cuando hablas, para entenderlo un poco mejor, de corriente continua, ¿estás hablando de un ruido tipo un home eléctrico o...?
Claro, uh-huh. Exactamente.
Vale, pero un home que igual no es muy perceptible, pero que sí que está...
No es audible.
Vale.
No es audible, pero vos ves cómo... otra forma de verlo es, depende de cómo esté configurado el analizador de espectro, pero si le pusiste la resolución suficiente, vos podés ver cómo... Cuando siempre como, o sea, lo ves la constante, o sea, ves la constante, pero ves como que algo aparece y desaparece y se genera como una especie de efecto vibrato sobre la canción. Entonces te puede llegar hasta incluso cambiar un poco el acento de la canción, si está muy, muy fuerte. Entonces la forma más fácil de verlo es con el desplazamiento de la onda. Si la onda está un poquito desplazada hacia arriba, un poquito desplazada hacia abajo, puede haber ahí una corriente continua que esté haciendo algo.
Y cuando hablas de desplazamiento, ¿cómo ves el desplazamiento de la onda? ¿A nivel de fase te refieres? O...
Claro, o sea, si vos viste que cuando ves una onda de audio, es como que, vamos a hacer cuenta que es perfecta, tiene la misma el mismo ciclo positivo tiene la misma amplitud que el ciclo negativo. Bueno, eso sería igual, solamente que el eje vos lo ves así, lo ves desplazado.
Vale.
En los software se ve, o sea, vos te puedo mandar un ejemplo si querés. se ve.
Claro, estás hablando de ver la onda en el track a nivel visual, ¿no? No desde el espectro.
Exactamente.
De un EQ o tal, no. Sino directamente la onda del clip de audio, ¿no?
Claro, si eso no está en el centro, hay algo que la está desplazando. Por lo general, tiene que ser algo en muy baja frecuencia para que toda la canción, estando montada sobre esa baja frecuencia, se desplace.
Claro. Yo lo que había escuchado es similar a esto, que no sé si es lo mismo, pero escuchando otro podcast diferente de un ingeniero de mastering, que decía que él lo primero que hacía en todos los tracks que le enviaban era con, no sé si era el RX, con la parte de,
también se puede
de
ver.
Fase. Espera, que lo tengo por aquí.
Sí, es exactamente lo mismo. También se puede ver en el RX.
Sí. Que le llamaba a él adaptación de fase rotativa, y él comentaba lo mismo, que cuando la onda a nivel positivo no era igual a nivel negativo, digitalmente eso te genera que plugins como limitadores te marquen un pico más alto de lo que realmente es.
Exactamente.
Y que al hacer esta adaptación de fase rotativa, lo que hacía era que te compensaba esas diferencias de positivo y negativo y ganabas efectivamente medio dB o un par de puntos de headroom.
Claro. A ver, el medio dB es un montón. Entonces, si vos estás necesitando tener un poco más de sensación de pegada y tenés medio dB disponible más, es un montón. Y es algo simple de hacer.
Sí, sí, esto es interesante. Es ya entrando en las entrañas del audio, un poco en magia negra, pero...
Después podemos... Es el debate. Después, una canción va a cambiar tanto si le haces eso... A nivel audio sí, pero después yo no sé si va a tener... No, dudo mucho que alguien escuche una canción y diga el centro está desplazado, así que no. Siguiente. Lo dudo mucho, ¿no? ¿Te imaginas?
Claro, claro, claro. No, pero si es lo que dices tú, que al final cuando estás intentando ganar un volumen competitivo, ese medio dB te hace una diferencia que igual una canción que, por ejemplo, tiene un bombo a negras puede hacer que una persona se mueva un poco más o menos, ¿no? Que esa canción le llegue un poco más.
Claro, y aparte... Esas son las cosas que cuando las haces se escucha notoriamente la diferencia, y son las cosas que hace que después el mixer, el productor diga, wow, cambió un montón y no hiciste nada. O sea, es como que escucho todo en el mismo lugar que antes, pero ahora funciona todo. Y son esos pequeños detalles son los que hacen esa diferencia.
Total. Y hablando de pegada y de bombos y de graves muy bonitos y redondos, me gustaría hablar de un par de temas de tu discografía. Y para todas las personas que nos están escuchando, tendremos el link a tu discografía en Spotify, que es una playlist que tienes tú, Facu. Y uno de esos temas es de los primeros que tienes, que es de Lia Kali, que es La Cruz, que me encantó cómo suena el tema. De hecho, pensaba que lo habías masterizado, pero me dijiste que lo mezclaste tú también.
Sí.
Y me gustaría que nos hablaras de ese proceso de mezcla y de mastering, cómo llegaste a ese resultado, porque tiene una energía súper, súper bonita. Es un tema que tiene mucha pegada, tiene carácter, pero no suena duro. Suena súper grande el tema. Cuéntanos un poquito de cómo fue ese proceso de mezcla y de mastering.
Bien, bueno, primero yo también comparto que a mí me gusta mucho cómo suena ese tema, por eso lo pongo alto en la lista. O sea, creo que es un lindo trabajo. Hay que ser realistas, y yo creo que lo principal es que la canción está buena. O sea, la canción funciona y está súper bien producida. El productor es PMP. A mí me encanta trabajar con él personalmente, sobre todo porque es una persona que me obliga a desafiarme. Y este tema fue uno de esos. O sea, fue un tema que fue fácil de trabajar y al mismo tiempo complejo, porque Pedro trabaja tan bien que la remix ya sonaba increíble, y son esas canciones que vos decís, bueno, ¿qué voy a hacer yo en este proyecto? Porque suena increíble. Pero él me dice, y él me decía que estaba súper disconforme con el bajo. O sea, me dice, el low end siento que es una bola, que no tiene definición, que no camina, es una canción hipercargada y necesitamos que funcione. Entonces me hablan para eso, y claro, esa canción tiene tres bajos, y después tiene el kick, que es full range, o sea que ocupa mucho espacio, y además tiene un kick que va haciendo un ping-pong como delay en baja frecuencia, que es algo bien electrónico, es algo bien del techno que se usa, que hace toco, 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 toco. Pero un kick define y los otros dos están abajo. Entonces había cinco elementos que tenían que convivir en muy poco espacio, y el principal, o sea, el secreto en ese tema, digamos, que como gusta decir, fue poner en fase los kicks. Eso fue lo que acomodó todo, el poner en fase los kicks con los bajos. Porque, claro, los bajos funcionaban todos muy bien, los kicks funcionaban todos muy bien, pero juntos se hacía un flan, digamos. Es como que el golpe no estaba definido, entonces fue poner, elegir qué elemento iba a llevar la fuerza, que en este caso yo preferí elegir el kick, porque como es una canción con una inclinación electrónica, digo, bueno, que el kick lleve los elementos y acomodamos todas las fases del otro kick y de los bajos para que funcione bien con el kick. Entonces la definición la tiene el kick y la fuerza la tiene el bajo y el color lo tiene el bajo. Y eso hizo que se armara ese groove tan lindo y tan como agresivo, pero al mismo tiempo que es escuchable, digamos.
Un punto musical, ¿no?
Sí. Claro, exactamente.
Y cuando dices de corregiste la fase, ¿eso es algo que lo hiciste de forma manual, desplazando los audios? O sea,
manual, pero yo uso un plugin que se llama InPhase, que es de la compañía Waves. Uh-huh. Que ese plugin, bueno, justamente es para poner en fase canales. Está pensado como para baterías, pero funciona para varios elementos. Es un plugin dorado. Donde vos pones un elemento, o sea, lo que yo hago es que pongo un elemento, lo paneo 100% para la izquierda, el otro elemento 100% para la derecha y me marca la diferencia de fase entre los canales. Entonces lo que hago es que a un canal lo desfaso esa diferencia que me dice. Generalmente trato de cuidarme de no superar los 3 milisegundos, porque si no se empieza a hacer como un track,
un flan,
un pequeño,
¿no?,
golpecito. Exactamente, y te genera algo distinto. Hay veces que funciona y hay veces que no, depende un poco del ancho de la onda y todo lo demás, pero por lo generalmente cuando tenés ese problema de definición suele funcionar muy bien. Y entonces una vez que le das el retardo a ese otro canal, los vuelvo a procesar, que estén en fase, y ahí los vuelvo de nuevo al centro y ahí ya quedan en fase, digamos.
Porque él te los separa en L y en R, ¿no? Para escuchar...
En realidad el plugin detecta la diferencia de fase entre L y R, entonces yo lo que hago es mandar uno a la izquierda, uno a la derecha, lo pongo a reproducir, me marca la diferencia, retardo un canal, lo vuelvo a medir, me da más cerca de estar en fase y ahí lo vuelvo. Y después, bueno, obviamente escucho, a ver si sumó la pegada o si perdió.
¿Y en el plugin cómo lo ves a nivel visual, lo de la fase? ¿Te lo marca en milisegundos o...?
Te lo marca abajo en una barrita que si está del lado de la derecha es como que si está en positivo, y si te lo marca como del centro a la izquierda, como si mide la fase. Mm. Si te marca del 0 al menos 1 es como que hay un poquito que está fuera de fase. De hecho, el mismo plugin, lo que pasa es que el plugin, yo lo hago así porque el plugin genera retardo. O sea, cuando vos le acomodás dentro del plugin la fase, porque vos podés darle los milisegundos para que se te corra al positivo, te lo está marcando. El problema está que te genera latencia. Entonces yo lo que hago es que lo hago a mano y saco el plugin.
Vale, o sea, tú lo desplazas por samples, ¿no?
Sí.
O por milisegundos, el audio a nivel dentro de la pista.
Sí.
Y luego lo vuelves a medir, ¿no?
De hecho, hay uno que se llama InPhase Live, creo que se llama, que es para poder hacerlo en vivo. Entonces, lo que hago es poner ese en el canal y le doy exactamente no exactamente, porque siempre trato de no irme, por ahí te marca 4 milisegundos y para mí es un montón en ese caso. Trato de cuidarme 2 y medio, 3 es mi límite. Me gusta cuando está bajo el 2, pero bueno, hasta 3 alguna vez he llegado a sacrificar. Más arriba siempre siento que pierde.
Es interesante, o sea, que hiciste eso con todos los bajos siempre en relación con el kick. Y luego a partir de ahí ya conseguiste un espacio y una fuerza en graves sin tener que hacer nada a nivel de procesamiento, ¿no? En teoría.
Claro, lo principal de eso es que si tenés un problema de carga, la carga por lo menos es pareja. Porque el problema de antes era que a lo mejor vos tenías la carga y era en diferentes momentos. Entonces ahora tenés una carga pareja y eso te logra que hace que esté firme. Y después, bueno, obviamente al tener que encajar 3 bajos y 2 kicks hubo que comprimir bastante porque había poco espacio. Entonces hubo que comprimir bastante ahí en baja frecuencia y eso me permitió ponerlo más fuerte.
Claro, claro.
Entonces, y lo que hago con eso es que si vos compensás el bajo en agudos, por lo general esos agudos te permiten como escuchar un poquito más la textura, que te da más sensación de movimiento y te permite como tener el control y al mismo tiempo la sensación de movimiento.
Cuando dices compensar en agudos, te refieres a darle presencia al bajo en agudos para compensar igual ese empuje que has perdido en grave por la compresión, ¿no?
Exactamente. Como los agudos son los que hacen más fácil detectar la textura de los elementos, uno escucha el bajo, lo sigue escuchando, entonces como lo escucha presente, dice, está el bajo ahí y está tocando. Si uno... lo podés hacer sin dar esos agudos, sí, pero generalmente tenés que comprimir un poco menos.
Claro.
Claro. Y como acá necesitamos comprimir, pues compensamos con los agudos.
Y ahora que hablas de compresión de graves, que yo creo que es algo súper complicado, y de hecho me impresiona que seas capaz de sin sub ser tan fino con el trabajo de graves que haces. ¿Cómo dirías que es la forma mejor para definir qué tanta compresión necesita, por ejemplo, un bajo en relación a un kick? ¿Siempre lo escuchas con todo el tema, lo que estás haciendo, o lo escuchas siempre escuchando esos elementos que están interactuando en la zona de graves? ¿Cómo lo sueles hacer?
Bien, primero yo mezclo con todo abierto siempre, lo más abierto que pueda, porque siempre necesito saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que hacen otros elementos, porque por ahí hay que tener conciencia siempre de todo lo que pasa, ¿no? Y con respecto al punto de...
Sí, o sea, como la definición de cómo sabes que tanto tienes que comprimir un bajo, ¿no? Que es algo que es muy difícil de escuchar a veces.
Ah, bien.
¿Cómo sueles definir eso o cuáles son tus puntos de apoyo para saber que estás en el lugar correcto?
Bien, el principal punto para mí es lo que estás haciendo en la canción. O sea, siempre para mí es importante la fuente, porque si estás trabajando jazz y el bajo está muy comprimido, es un problema, porque el objetivo del bajo muchas veces es hacer algo melódico, no algo de consistencia en grave. En este caso, estas canciones que requieren que el bajo tiene un rol de club que va a hacer que no se te caiga la pista, necesitas que sí o sí te presente. Entonces necesitas que esté dinámicamente quieto. Ahora, si el bajo está hecho con sintetizadores, muchas veces quizás no tenés un problema de compresión en el sentido de que tenés que cortar el rango dinámico, y la compresión ya se empieza a volver a un elemento para poder ubicarlo en la mezcla, más que tengo un problema de rango dinámico, así es una canción con un bajo tocado. Si una canción con un bajo tocado, puede ser que hay parte de la compresión que es para que el elemento esté consistente y hay otra parte que es para ubicarlo en la mezcla. La parte del elemento consistente, si está hecho con sintetizadores, por lo general está resuelta. Entonces, en ese caso, la compresión básicamente es estrictamente para poder ubicarlo en la canción. Y hay una regla como simple a seguir a eso, y es de que mientras más fuerte necesitas el bajo en una canción, más comprimido tiene que estar. ¿Por qué? Porque si el rango dinámico que yo tengo es muy grande, en los momentos donde el bajo toque la parte alta, se puede llegar a distorsionar el parlante. Y si se distorsiona el parlante, se distorsiona todo lo que sucede para arriba. O sea, siempre cuando vos distorsionás, por lo general repercute hacia arriba. Repercute un poco hacia abajo, pero principalmente hacia arriba. Entonces, vos necesitas tenerlo bien presente, pero quieto, o sea, básicamente, ¿no? Entonces, vos lo necesitas muy comprimido, que ocupe muy poco espacio, para que pueda tener ese lugar. Porque si necesita mucho rango, vas a necesitar más rango después en la canción en general. Y eso puede hacer que no se traduzca bien. Entonces depende del estilo, depende de la fuente, cómo hay que pensarlo, pero básicamente cuando un elemento vos lo necesitas quieto, por eso es que se comprime más, para que justamente pueda estar en ese lugar y no pase de ese lugar.
Es interesante porque hablas de dos cosas diferentes. Una es de entender a nivel conceptual el estilo, ¿no? ¿Cuál es la función del bajo dependiendo del estilo? Y luego entender también a nivel de headroom hasta dónde quieres llevar de volumen ese bajo o esa canción, ¿no? Entre más alto quieras llegar, más compresión tienes que tener para que los picos estén más reducidos y tengas más RMS en las pistas individuales para que tengas más sensación de volumen, ¿no?
Exactamente. Y ese balance es justamente por lo que se te paga, digamos. O sea, encontrar esos puntos son justamente para lo que te sumaron al proyecto, que seas capaz de hacer que esté presente, pero que esté definido, pero que se entienda la melodía, bueno, y todo lo que quieran transmitir, ¿no?
La única forma, como decías tú antes, de hacer eso es escuchando mucho, probando mucho y desarrollando un criterio y un gusto personal. Otra pregunta que te hago de este tema de la Cruz de Liacali es la imagen estéreo. Me pareció bastante espectacular, sin llegar a ser molesta. No se notaba nada raro en el estéreo, pero sí que se notaba una imagen estéreo muy grande. ¿Eso fue un trabajo que hiciste más individual, pista por pista, o fue algo que hiciste más ya en la fase del mastering?
Bien, el concepto que Pedro me comunicó fue bajo y kick y la voz. O sea, eso son los dos elementos, digamos, en conjunto. Son tres, pero es como esa unión de graves con la voz tiene que estar muy presentes. Porque es como un tema muy introspectivo. Entonces, como me decía, quiero que esté muy, muy fuerte, que sea la voz muy grande. Y, sinceramente, la única forma de que yo pudiera hacer de que la música funcione era que lo pusiera a los costados de la voz. Entonces, se amplió mucho el ancho para que pudieran entrar, básicamente. Y el bajo también puede ser más grande. Entonces, en el centro de la canción está como kick, elementos percusivos principales, pero bueno, esos son menos problemáticos porque son temporales, entonces no es tan problemático. Voces y después el resto de los elementos jugando como por ahí, intentando unir la voz con el bajo, porque tenés el bajo cumple principalmente como dos funciones, es la base armónica y es generalmente es lo que une a la música con la percusión, dependiendo del estilo, pero por lo general hace un poco ese trabajo. Entonces si lo pones muy lejos de la música, no se te une con la parte armónica y melódica, y si lo pones muy por encima, básicamente te queda todo como empastado. Y acá había claramente elementos principales, y entonces en este caso la imagen estéreo fue toda trabajada individualmente, por canales, digamos.
Tremendo. Claro, y también con el concepto que dices tú de abrir ese espacio para bombo, bajo y voz. Y sobre todo me parece muy interesante lo que dices de que lo haces como una consecuencia. No lo haces solamente porque abrir el estéreo es algo que se tiene que hacer,
no.
Porque no siempre se tiene que hacer, sino que lo haces como con un concepto de la producción para ayudar a eso que estás intentando conseguir con la mezcla, ¿no?
Claro, básicamente es desarrollar el criterio para saber eso. Y es difícil, yo sé que es difícil porque incluso hasta yo mismo todo el tiempo estoy aprendiendo cosas nuevas. O con respecto a eso digo, si hago esto, la típica. Necesito que la voz esté más presente, pero está un poco dura. Y cuando uno a lo mejor diría, bueno, entonces le subo en 2500 Hz para que la voz tenga más presencia. Pero ahí justamente donde se pone dura. Entonces aprendes a que compensando un poquito, comprimiendo esa zona y después dando agudo en alta frecuencia, lográs tener agudos, pero que no sean duros. Y ahí empezás como a aprender a cumplir con todos estos pedidos, ¿no? De esa dureza y demás.
Sí, otra de las cosas que has dicho interesantes que va en relación a lo que estás diciendo ahora es no solamente si quiero que la voz esté más presente, qué puedo hacer en la voz para que tenga más presencia, sino es entender también cómo funcionan los otros elementos para igual abrir espacio en otro elemento que puede estar dando conflicto con la voz y que ese es el problema, ¿no? El problema no es que la voz no tenga presencia, sino que igual hay una guitarra, por ejemplo, que está opacando esa zona donde la voz justamente tiene que sobresalir.
Claro, porque imaginemos que yo necesito destacar algo sobre un piso. Lo que tengo que hacer es ponerlo más alto, que es un poco lo que sucede acá. Pero bueno, si yo el piso lo bajo o le hago un hueco en ese lugar, puede estar a la misma altura y lo voy a poder ver. Es básicamente ese concepto. Por eso, muchas veces por ahí yo por ahí veo mucho como, no, se ecualiza así una guitarra. Y no es que se ecualiza así, depende, siempre es contexto. Una guitarra que va a sonar guitarra y voz no lleva ni cerca la misma ecualización, incluso si es mi voz o es tu voz. Va a ser distinta la ecualización. Porque una parte de los elementos puede ser como para limpiar la parte de la grabación, que esa puede ser como un poquito más técnica. Pero después vos tenés que ver los elementos. Y después, al margen de que sea la misma voz, hay que ver cómo funciona en el estribillo. Si en el estribillo cambia el fraseo, si en el estribillo de repente la voz desaparece porque aparece un elemento melódico y es como un drop. Bueno, va a cambiar, o sea, yo la ecualización ahí la apago, es que justamente hay que ir mezclando con todo el contexto de la canción, básicamente siempre, trabajando siempre con el contexto de la canción, y yo creo que eso hace de que después se note mucho el resultado, en el resultado se note mucho.
Sí, escuchar e incluso una misma guitarra y una misma voz en temas diferentes, puede que la trates diferente por la tesitura en donde esté cantando la voz.
Sin duda.
Porque una voz tiene diferentes registros y según cómo se esté tocando el patrón de la guitarra o qué tan duro se esté tocando la guitarra, cómo eso interactúa con todo el arreglo a nivel de sonido del tema. Y yendo a otro tema diferente de tu discografía también que me gustó mucho, que también es de los primeros que tienes. Igual me he ido un poco a lo obvio, pero me he escuchado un par y han sido los que más me han llamado la atención, que es el de Mariah Angelique, Peligrosa. Me gustó mucho el punch y también el movimiento que tiene el tema. No sé si esto viene relacionado con lo que hablábamos antes de tu background en electrónica, que te permite como tener muy claro cómo ubicar ese punch de la batería.
En este caso, el productor es Lauro, y él me pidió que por favor estuviera como groove de reggaetón, o sea, dembow de reggaetón y la voz, y después hace lo que quiera, me dijo. O sea, después no me interesa. Pero eso tiene que estar muy, muy fuerte, me dijo. Pero muy fuerte. Y básicamente el concepto ese es bien distinto. O sea, el concepto obviamente parte como de lo mismo, de que el dembow esté muy fuerte. Pero lo que hicimos como para unirlo fue que la saturación de la percusión sea la misma que la de la voz, porque para poder tenerlo más fuertes o para que cuando golpee no rompa tanto, necesitamos que estuvieran unidos. Entonces lo que yo hice ahí en ese caso, porque esa es mezcla, fue básicamente ese concepto de decir, dar el lugar de la pegada del kick, unirla con la voz. Entonces de esa manera la saturación es constante y permite que se haga ese color bien urbano y bien particular que le encanta a Mariah, ¿no? Lo cual yo me acuerdo que en ese tema en particular era como, no, más saturación, no, más saturación, más saturación. Porque bueno, uno intenta siempre como cuidarlo, ¿no? Como para que, porque yo le decía, pero después los sistemas de reproducción van a saturar ya porque nosotros estamos saturando mucho. No, más saturación. Y yo creo que después en retrospectiva lo pienso y tenían razón. O sea, había que ir por ahí porque Mariah como artista es así, entonces como que esa agresividad, eso de ir de frente, o sea, no va la timidez con ella en el ámbito musical, entonces yo creo que está bien reflejado en la canción.
Claro, claro.
Pero fue si tengo que ponerle una como definirlo en una palabra, diría saturación. Fue todo saturación. O sea, fue en vez de, por ejemplo, el bajo, en vez de comprimirlo, saturábamos. Como la saturación reduce el rango dinámico, bueno, era la forma en la que reducíamos el rango dinámico y creábamos armónicos. Y así, íbamos creando de armónicos, hasta volver un ruido blanco.
Sí, yo no trabajo mucho con reggaetón, pero algo que me parece interesante, siempre escucho estos temas así que tienen un dembow muy marcado y con mucha energía, es que muchas veces la energía de ese dembow no viene tanto necesariamente del grave, sino viene más de esa presencia agudos de ese beat, ¿no? Ese golpe que te da viene más de esos armónicos que están más arriba que no tanto del sub, ¿no?
Claro, de hecho el sub está bien atrás del kick, no es que está al mismo nivel del kick, no es mezclado como electrónica, Es más, en un celular no lo escuchás al bajo prácticamente. Parece que fuera un beat de reggaetón con una voz arriba. Lo que sí, yo después esa canción la escuché en vivo y es impresionante la energía que tiene porque los sistemas de reproducción de vivo suelen tener más inflado. O sea, me refiero a un festival o un club.
Claro.
Suelen tener más inflados los graves y la canción funcionaba fantástico. Y yo me acuerdo que venían sonando otras canciones y sonó esta y sonaba súper... como por encima de todas las otras anteriores, y yo digo, claro, es que bueno, está saturando muy allá arriba y no tan grave. Entonces, bueno, hace que funcione de otra manera, básicamente.
Tremendo, tremendo. Bueno, hemos hablado un montón de kicks, de subs, de punch y todo lo que nos encanta. Me gustaría también si nos puedes comentar un poquito sobre a nivel de voces, por ejemplo, alguna herramienta que se te venga a la cabeza o cuál suele ser un poco tu procesamiento para tratar voces de urban, que suelen ser voces con mucha energía, muy agresivas, que siempre cuesta, como decías tú antes, encontrar ese balance entre energía y presencia, pero sin que suene duro. ¿Cómo sueles tú hacer tu approach a voces de urban?
Yo tengo mis sistemas, digamos, tengo mi sistema de mezcla, tengo mi cadena de voces, digamos, que no siempre está encendida 100%. Yo no sé muy bien lo que va a pasar en el medio, digamos, pero yo casi siempre sé que arranco con un EQ y termino con un EQ. El primer ecualizador, por lo general, cuando son voces de música urbana, por ahí son grabadas en hoteles, de gira y cosas así. Y eso hace que por ahí haya un piso de ruido. Y casi siempre hay un filtro ahí cortando un poquito. Un poquito no sé si tanto, tipo 90, 100 Hz suelo cortar. Sobre todo porque en lo urbano las voces no pueden ocupar tanto tamaño. Van a estar bastante más chicas. Entonces podés cortar ahí sin ningún problema. Por lo general, a mí si hay que hacer afinación, hago afinación después de ese filtro de cortar graves. Yo trato de que la afinación venga desde el productor, porque el afinador se ha vuelto estético. Y cuánta afinación, no es la afinación que hacíamos cuando yo era asistente, que era como corregir una nota. Y ahora es estético. Personas que cantan excelente le ponen el afinador para que suene afinada. Entonces no, ya es una decisión estética. Entonces, ¿cuánto? Es más complicado. Por ahí hay productores que te envían los prints. Dicen, este es el seteo del autotune. Y listo, vamos por ahí. Pero si no, bueno, ahí puede llegar a variar si uso afinación o no. Y lo siguiente es que busco de comprimir primero la parte rápida. O sea, busco reducir el rango dinámico. Si es mucho, reducirlo en ese momento con un compresor rápido. Últimamente vengo utilizando mucho el Airbox. me parece súper práctico, súper efectivo para lo que lo necesito. Que es como para controlar como las partes dinámicas más altas. Eso yo lo trabajo como si fuera en un bus. Y la voz la tengo en otro canal abajo donde voy haciendo cortes. Entonces, después de esa compresión rápida, puedo llegar a poner un compresor multibanda para hacer ajustes de balance generales.
De tono, ¿no?
De tono. Personalmente estoy utilizando mucho el C6. Puedo también utilizar el ProMB, pero el C6 me funciona fantástico y sinceramente va muy bien. Mm.
Sí, el ProMB igual es un poquito más quirúrgico y con un poco menos de carácter, y el C6 es todo lo contrario, ¿no?
Claro. El C6 es como, bueno, es como, no sé, me resulta como más musical para la voz. Pero básicamente una compresión multibanda. Y luego una compresión multibanda suelo poner alguna compresión un poco más lenta, tipo LA2A o algún compresor puesto seteado directamente lento con quizás un poquito de hold para que sea que quede como la sensación de compresión quede como arrastrándose. Pero el concepto es comprimir rápido, rebalancear y comprimir lento.
Tremendo, tremendo.
Ahí te explico otra cosa. Después de esa compresión lenta, ahí pongo un ecualizador que suelo utilizar el Massive Passive o algún ecualizador con el que termino de corregir el tono. Por lo general, le saco un poquito de efecto de proximidad y le doy un poco de brillo con ese ecualizador. ¿Por qué le saco efecto de proximidad? Porque si la voz tiene que estar muy fuerte, el efecto de proximidad hace que más rápido te des cuenta que está cerca. Entonces, para que siga estando en la mezcla, pero al mismo tiempo pueda estar fuerte, le saco un poquito de efecto de proximidad y sea como un poquito más difusa. Hmm. Y después de esa ecualización, ahí empieza a variar bastante la cadena dependiendo de la fuente. Puede ser que agregue un poquito de saturación, tipo Spectrum o el Vitamin, alguna compresión, alguna saturación multibanda. El Spectrum me viene gustando mucho, sinceramente. Si todavía me faltan muchísimos agudos, por ahí el Equilibrium funciona muy bien para recuperar brillo. Si en ese momento todavía me falta un poco más de saturación, vengo utilizando bastante este plugin que se llama Magma de,
The Waves,
de Waves. Muy lindo. En bajos, en voces. A mí me gusta mucho ese plugin.
El Spectrum que dices es el de Wave Factory, el que es una saturación por banda, ¿no? El Spectra, ¿no?
Exactamente. Que a mí personalmente lo que me encanta es que tiene una saturación que se llama Rectify, que es como que sacara muestras y se vuelve como cuadrada la onda. No sé cómo explicarlo, pero el sonido es súper particular. Es como si fuera un Redux, que se suele llamar.
Sí.
Y suena como si bajara los beats. No sé, pero suena muy lindo.
Interesante, interesante. Buen dato.
Sí, sí. Ese es muy versátil. Si querés algo más agresivo, pero me va a ir mejor otro. Y si necesito algo muy, muy, muy suave, es utilizo el que se llama Aroma, el de Ploytech. Ese es fantástico. Tiene 4 saturaciones, que son como sabores, le pusieron ellos, como sal, pimienta, azúcar y chili, creo que es la otra.
Qué bueno.
Y funciona muy bien. Y el otro que vengo utilizando bastante, nunca me acuerdo si es el Thermal o el Portal, pero uno de esos dos, no me acuerdo cuál es el que tiene la saturación. Creo que es Thermal, si no me equivoco. Que ese cuando necesito una saturación más agresiva todavía, o puede ser ese. Porque el tema de la saturación a mí personalmente me pasa que alguna saturación funciona muy bien para una voz y para otra voz no te funciona para nada, queda horrible. Entonces por eso uso varios ahí.
Output Thermal, o sea, Thermal de Output, ¿puede ser?
Sí, ese.
Vale.
Ese o de la misma compañía hay uno que se llama Portal, que también funciona muy bien para efectos y tiene una saturación muy linda. Es como muy, ese es como bien digital la saturación, está buena.
Interesante.
Y luego de eso seguramente haya alguna etapa de control, porque esa saturación va a poner seguramente las Fs, las Ss, sobre todo si es música en inglés, las T un poquito violentas, y por eso puede haber Deezer y Sud, puede llegar a ver. Y luego de eso seguramente tenga un ecualizador para ubicarlo en la mezcla a la voz, como para hacer los ajustes de ubicación en la mezcla, como un poquito acá y demás.
Bueno, súper interesante, Facu. Datos súper, súper valiosos de seguramente muchas horas de experimentar y probar,
sí,
muchos plugins. Aparte, detalles muy específicos de tipo de saturación dentro del mismo plugin, porque es verdad que el Spectra es un plugin súper interesante, pero que luego también tiene diferentes tipos y diferentes, tienes bandas por frecuencia, que también puede llegar a ser un poco complejo.
Exactamente.
Pero pero súper interesante todos los datos que nos das. Te lo agradezco un montón.
Por favor.
Y ahora ya voy a igual saltarme alguna pregunta, porque si no se nos acaba el tiempo y nos vamos a quedar aquí un rato muy largo hablando. Y me gustaría...
Yo por lo que estén escuchando, por mí yo me quedo, pero los que están escuchando se van a aburrir.
Así es, para que no se nos aburra aquí el público que está escuchando. Y me gustaría pasar, ya dejar a un lado tu trabajo como ingeniero de mezcla y de mastering, y ya pasar un poco a la actualidad. Y aparte de tu trabajo como ingeniero, también tienes un canal de YouTube y tienes un libro. Me gustaría que nos contaras un poco sobre esa otra faceta tuya profesional, si nos quieres comenzar a contar sobre el canal de YouTube.
Sí.
¿Por qué comenzaste un canal de YouTube y cómo está yendo? ¿Qué ha pasado desde que lo has hecho? Cuéntanos un poco sobre esa experiencia.
Yo personalmente soy un consumidor de YouTube, o sea, yo no tengo tele directamente, o sea, en el sentido de que yo miro YouTube en la tele, no miro televisión, digamos. Entonces, la verdad que me gustaba eso. Y el tema de YouTube en realidad nace porque yo venía creando contenido un poco para las redes, porque me había como sentido como estancado regionalmente, como que yo sentía que acá ya estaba como trabajando con los mejores y con la industria de acá, y me sabía como que si quiero romper esto y quiero salir y quiero estar en otro lugar, ¿cómo lo hago? Porque estaba como condicionado por regionalmente. En ese momento no era para mí una posibilidad como mudarme a un mercado más grande. Entonces, bueno, ¿cuál es la posibilidad que yo tengo de que mostrarme lo más que pueda? Entonces dije, bueno, redes sociales. Entonces, en ese momento yo obviamente consumía un montón de contenido de YouTube, como cualquier persona. Con el dato de que yo lo ubicas a Nico Astegiano, que Nico tiene un canal de YouTube muy grande. Uh-huh. Él es de la ciudad donde yo soy, que somos los dos de Villa Carlos Paz. Yo a él lo conozco desde antes que haga YouTube y hablábamos de música, nos juntábamos a tomar mates y hablar de música y teníamos buena onda. Y yo vi que él largó como ese canal y le empezó a ir bien. Entonces dije, bueno, qué bueno, porque de repente empezó a tener como mucha visibilidad. Desde una ciudad que en donde no estaba la industria. Entonces digo, bueno, quizás puede ser que por ahí, como que lo pensaba. En esas cosas que estoy pensando, a mí me llega, como a un montón de personas le había llegado, un correo de un canal que se llama Audio Producción, de Héctor John, que le mando un abrazo porque es gracias a él que eso fue posible, donde él estaba buscando invitación a colaboración. En ese momento yo no entendí mucho qué es lo que significaba el correo y lo dejé un poco como pasar. Pero me quedó ahí como dando vueltas. Y entonces yo le iba a mandar un texto en el cual decía que, bueno, me dedicaba al mastering. En ese momento tenía más de 1,000 canciones. Y bueno, me responde. Empezamos haciéndola rápida. Empezamos a trabajar juntos y yo empecé a subir contenido en su canal. Y eso me dio muchísima visibilidad. Porque de repente un canal con, no recuerdo los suscriptores que tenía en ese momento, pero 150,000, no me acuerdo cuánto tenía, te pone tu cara en ese lugar y te empieza a dar su infraestructura para que vos te muestres, fue un antes y un después en ese nivel, digamos, y empezó a funcionar súper bien. Entonces básicamente eso me trajo una vidriera muy grande y empezamos a trabajar en conjuntos, y después yo lo que quería hacer era como tener un lugar donde yo pudiera como tocar las temáticas que yo quisiera, ni siquiera ser tan como técnico, entonces que ser como un poquito más liberado. Y ahí es donde yo digo, bueno, creo mi canal para subir el contenido como más, como se podría decir, como personal, no sé, subir un día de mi trabajo, subir diferentes cosas. Y bueno, y el canal la verdad que está yendo muy bien, o sea, para hacer un canal con pocos videos tiene sus visualizaciones que están buenas, y sobre todo es como un currículum visible. Entonces yo lo empecé a ver como con esa mirada de que me servía para mostrarme, y de hecho en 2022 yo tuve un viaje donde fui a ver si... Yo fui a Miami a ver productores y tratar de conseguir gente para trabajar. Y en muchos lugares me decían, yo te respondí porque vi que vos estás en el canal de audioproducción. O sea, me conocían de eso.
Claro.
Como que uno no sabe quién está del otro lado, pero resulta que había gente en industria mirando del otro lado y que le habían gustado los videos y que me daban una reunión porque me habían visto mis videos. Entonces, como que fue muy lindo por eso. Y entonces le agarré más cariño todavía y empecé como a intentar volverlo como algo más. Y digo, bueno, es una buena forma como de complementar mi profesión. Mi principal profesión es mezclar y masterizar. O sea, yo no dudo un segundo en que si tengo una jornada de grabación de video y alguien me habla para trabajar una canción, voy a trabajar una canción. Por eso a lo mejor es un poco la inconsistencia en las publicaciones. Pero sí trato de que la espera valga la pena y de dar como un contenido diferente, como un poquito más en profundidad. Como que vi que hay un hueco ahí para llenar. De ser un poquito más específico y es cierto, vas a tener menos reproducciones, pero también yo creo que la gente te valora de otra forma porque está dando información de valor. Y bueno, ese es el camino.
Tremendo, tremendo. Y cuéntanos, si quieres, ahora, antes de que ya pasemos a las preguntas de clausura del episodio, sobre el libro Compresión de Audio Aplicada, que es tu libro, que comentaste que lo hiciste en colaboración con otros autores. ¿De qué se trata y para quién está escrito ese libro?
Bien, ese libro está escrito para las personas que quieran saber, obviamente de compresión, no porque es de compresión, pero me refiero a las que quieran saber un poco más de compresión, que es un reductor de rango dinámico. Es un libro fácil de leer porque abarca desde las bases bien, bien explicadas, digamos, a cosas muy, muy, muy en detalles. Entonces yo creo que es un gran libro para leer. Y no lo digo porque lo haya escrito, obviamente, que pienso eso porque si no lo hubiera publicado, pero me refiero a que yo leí, se lo pasamos a colegas para que lo revisen, se lo pasamos a personas que están en la industria y nos decían, ¿cómo me hubiera gustado leer esto cuando estaba comenzando y no entendía nada de esto? O sea, hay como 15 años de profesión abreviados en el libro en que vas a entender bien la compresión. Porque en la pandemia, Luis, como estaba dando clases, sigue dando clases en esa institución donde nos conocimos, a él le piden que escriba como para mastering, para que los alumnos puedan tener, como para que yo no podían tener las clases, que pudieran tener como algo escrito. Y me manda para revisar algo que había escrito y para que como que le comentara qué le parecía el nivel, bueno, en fin, detalles. Y yo había una parte que era la parte de rango dinámico que me encantaba el enfoque porque lo encaraba bueno, un poco el enfoque que tiene el libro, como desde el concepto. Entonces, me parece que está bárbaro, que no es que te enseñe a usar un compresor, sino que te enseñe a comprimir. Y yo creo que ese es el eje del libro, que el libro te enseña a comprimir y a desarrollar criterio para aprovechar la compresión, y no es que te enseñe a utilizar un compresor. Y así nació el libro, digamos.
Tremendo, tremendo. Me parece súper interesante. Yo creo que a nivel de mezcla y mastering, una de las cosas, de hecho lo hablaba el otro día con un amigo que me decía, es una persona que tiene mucha experiencia mezclando, y me decía, yo no sé si te pasa a ti, pero tío, yo siento que la compresión llevo, no sé, 15 años usándola y aún no la entiendo bien, sí, qué es lo que hace.
Estamos todos en la misma.
Y realmente es algo muy complejo de entender, como te decía antes, y por eso te preguntaba de cómo sabías hasta qué punto tienes que comprimir o no el bajo.
Yo creo que una de las partes más difíciles de la compresión es aprender a escucharla, porque un ecualizador es como que vos levantás los graves y se escucha más grave. Pero un compresor vos podés darle más a la compresión y se reduce el rango dinámico, se cambia el balance, aparece distorsión armónica, puede llegar a haber movimiento en la fase. Pasan tantas cosas al mismo tiempo que es difícil de identificar rápido qué es lo que está pasando. Y ni hablar con señales que son complejas, como una canción, que encima son variables. Entonces, como que es difícil de aprender a escuchar la compresión, y cuando la aprendes a escuchar la compresión es realmente una herramienta indispensable para tu workflow, y encima eleva mucho tu calidad de trabajo.
Muchísimo.
Aparte, hay que partir del principio de que si yo te estoy escuchando una canción y yo te digo, ¿escuchaste el triángulo? Y vos capaz que ni habías identificado que había un triángulo todavía. Entonces, con la compresión sucede lo mismo. Vos, es muy difícil de saber escuchar la compresión hasta que no sabes cómo suena la compresión. Y ese proceso, ese camino es largo. Es largo porque es difícil de aprender. En ese aspecto, los compresores así, estos que hacen emulaciones de circuito, ayudan bastante porque es como, mira, así suena un compresor óptico, te está diciendo este compresor. Cuando vos aprendes a escuchar ese compresor, ya sabes cómo suena ese compresor óptico. Vos, principalmente lo que determina el carácter ese es los tiempos. O sea que vos básicamente con un compresor digital podrías emular todos esos comportamientos, al margen de un poquito de la distorsión armónica y algunas cositas diferentes. Pero lo que más se va a escuchar, lo que más es escuchable es cómo se comporta el tiempo. Entonces vos básicamente con un compresor digital podrías emular todos esos compresores. Pero ¿cómo los emulas si nunca los escuchaste? Es que es un problemón, es como que...
Sí, 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 totalmente.
Tenés que ir aprendiéndolo y sacándole la ficha, escuchando cómo se escucha la compresión, practicando mucho y de esa manera desarrollar justamente esa habilidad.
Totalmente, sí, sí, sí. Súper interesante, Facu. A mí me has convencido. Yo creo que acabaré comprando el libro seguro porque ya te digo que yo estoy en las mismas, que todavía la compresión es algo que cada día me sorprende lo complicado que es justamente escucharla. Y ahora sí, Facu, si te parece, te hago ya las preguntas de clausura del episodio, que son las preguntas que le hago a todas las personas que participan en el show. Una de esas preguntas es, que es una pregunta un poco más filosófica, si pudieras coger la máquina del tiempo del estudio y encontrarte con el pequeño Facu cuando estaba ahí comenzando su carrera produciendo en Fruity Loops los primeros temas de música electrónica, y le pudieras dar un consejo de crees que le haría su carrera más fácil de cara al futuro, ¿qué consejo le darías?
Bien, pregunta que me han hecho varias veces y últimamente estoy respondiendo algo distinto. Antes yo decía, no, bueno, enfócate en esto, enfócate en aquello, aprende esto, estudia música. Y hoy en día estoy con el plan de que me diría a mí mismo, hacé. O sea, no importa qué, pero hacé. Porque yo creo que se demoró por, no sé, vergüenza, por miedo a mostrar los temas. Hubo una época que yo no mostraba los temas, me acuerdo. Porque me daban vergüenza, básicamente, porque no, me parecían horribles y lo eran. O sea, estaba bien la vergüenza, pero en el sentido. Pero me refiero a que igual tenés que mostrarlos, porque a lo mejor alguien te puede decir, claro, lo que pasa es que estás fallando musicalmente acá, entonces podría haber avanzado más rápido. Y que al fin y al cabo, esta es una profesión donde la experiencia empuja por sobre todo lo académico. Y entonces, mientras vos más rápido hagas, más rápido vas a ganar esa experiencia. Por más que te veas los mejores tutoriales, te compres todos los libros y los leas y vayas a todas las clases, si no haces vos, nunca vas a aprender la profesión, el oficio, como se suele decir. Entonces, que ponete en marcha, no importa con qué, con lo que sea, yo diría pónganse en marcha. Con lo que tengan a mano, hoy en día la tecnología no es excusa. O sea, en mi época era un poco excusa, ahora ya no es nada de excusa. Entonces, No le tengan miedo a eso, porque, insisto, cuando ustedes se estén equivocando, van a estar diciendo, bueno, ok, ya sé esto, ahora no me va a volver a pasar, porque ya lo aprendí. Si se tropezan varias veces con la misma piedra, bueno, miren un poco qué están haciendo, pero si no, denle para adelante, porque es la forma en la que se aprende esto. Entonces, mientras más rápido se pongan en acción, más rápido van a llegar, porque el camino es largo. Es como decís vos, hace 15 años que uso compresión y todavía no sé del todo. Bueno, entonces, y esta pregunta se la haces a una persona de 60 años con 40 de profesión y te va a decir, y yo todavía no sé esa pregunta de qué es sonar bien. Todavía no lo saben. Entonces, pero cada vez estás un poquito más cerca. Entonces, justamente eso, yo diría ponerse en acción, actuar.
Tremendo. Tremendo, tremendo, Facu. Y ahora sí, para cerrar el episodio, para todas las personas que nos están escuchando, si quieren saber más de ti, si quieren ponerse en contacto contigo para mezclar o masterizar su siguiente disco o álbum, ¿en dónde te pueden encontrar?
Me pueden encontrar en redes sociales como Facu González Ulloque. Había mucho Facu González, así que bueno, usé mi segundo apellido, Ulloque. U-L-L-O-Q-U-E sería. Y González las dos con Z. Estoy en TikTok no le estoy dando mucho, pero en Instagram, en Facebook, y en YouTube. En YouTube también estoy así. Así que me pueden encontrar en todas esas redes.
Pondremos un link a tu Instagram, a tu YouTube, al link al libro también, en las notas de este episodio para todas las personas que te quieran encontrar de forma fácil. Y también, como no, el link a tu playlist de Spotify para que vayan y escuchen tu trabajo, que es increíble. Facu, ha sido un tremendo honor tenerte aquí con nosotros en este episodio de Notas de Audio. Muchas gracias por compartir toda tu sabiduría, que no te has dejado en ningún momento ningún detalle. Me ha encantado, ha sido brutal saber cómo trabajas y todos los tips y trucos que nos has compartido. Y nada, ha sido un tremendo placer. Muchas gracias, de verdad.
No, a vos, muchas gracias por la oportunidad. Cuando Pablo me comentó, yo escuché los podcasts que venía subiendo y me encantó el tono y la seriedad con la que se estaban los podcasts. Entonces le dije que sí de una. Y te agradezco a vos por crear estos espacios que ayudan a que el audio tenga más difusión profesional. Y bueno, así que bueno, muchas gracias por la oportunidad y por pensar en mí.
Tremendo, gracias a ti. Ojalá que estos espacios ayuden a que el misterio de la compresión sea un poco menos misteriosa.
Esperemos. No creo, pero esperemos.
Tremendo, Facu. Pues nos vemos la próxima. Muchas gracias. ¿Eh?
Nos vemos la próxima. Gracias.
Este ha sido el episodio del día de hoy con Facu González. Espero que os haya gustado. Ha sido interesante saber concretamente cuáles son las herramientas que utiliza Facu durante sus sesiones de mastering, tanto en analógico como en digital. También ha sido interesante saber por qué usa esas herramientas y con qué propósito las usa. Algunos de los conceptos y tips de mastering y mezcla que compartió que me parecieron muy interesantes son: cómo estructura su vocal chain dependiendo del tipo de control que quiera aplicar, una compresión rápida para controlar la dinámica, una compresión multibanda para moldear el tono, una compresión más lenta para acabar de redondear la dinámica y saturación para generar armónicos y dar carácter en la voz. El concepto del desplazamiento de fase generado por un bucle de corriente en baja frecuencia y de cómo, al filtrar esas bajas frecuencias, consigue ganar headroom para llegar a un volumen más alto, preservando el punch y la integridad del audio. El concepto detrás de cada proceso que aplica al audio. Durante cada paso de su workflow, cualquier procesamiento que hace tiene claro el porqué y a dónde esa herramienta lo va a llevar o el problema que va a solucionar. Esto es de suma importancia ya que le permite tener un control muy claro de hacia dónde está llevando la mezcla o el máster y que no el conglomerado de procesamientos lo lleve a un lugar que no tiene nada que ver con la intención que debería transmitir la canción o producción. Esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por escuchar y por volver a escoger notas de audio como tu podcast. Un agradecimiento especial a Pablo Martínez por la edición y a Marina Poné por el diseño de este episodio. Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Andrés Giraldo y esto es Notas de Audio. Hasta la próxima.